Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Desde este momento y hasta la 1 y 10 compartimos juntos este tiempo de información y naturalmente de entretenimiento. Así que prepárense porque nos quedan, 39 minutos por delante de muchas cosas que queremos contarles. Ha sido un fin de semana con muchas noticias y con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Mariani Molina les habla y Rafael Carrillo también nos acompaña cuidando que esto funcione bien. Y la información, hoy me trae de todo. Hoy en la cesta me trae absolutamente de todo. Pero bueno, la actualidad informativa me la trae Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ella es que va al mercado de las noticias y entonces se va a la calle además. Esta es de las que se va a la calle a buscar la noticia y entonces se lía a echar cosas en la cesta y venga a echar cosas en la cesta. Y luego pues nos lo cuentan los informativos y en los programas. Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué me traes en la
pues
cesta?
Pues mira, hoy es noticia, algo que vas a abordar tú en unos minutos, que la familia sevillana de niños mayores de 6 meses y que no hayan cumplido los 5 años ya van a poder empezar a ponerle a los pequeños la vacuna contra la gripe. Tú lo vas a explicar en unos minutitos, así que todo el mundo muy pendiente, muy atento para tener toda esa información. Y atención también porque ya se pueden adquirir esos bonos de descuento para comprar en comercio y en otros establecimientos de proximidad de Sevilla. Recordamos que están disponibles en la web bonosevilla.es. Se pueden consultar ahí todo el listado de establecimientos que pueden usarse para gastar estos bonos y se pueden también comprar ahí estos bonos. En total se van a distribuir 29.400 bonos con esos descuentos y recordemos que cada sevillano va a poder adquirir un total de 5 de estos bonos de descuento. Escuchamos a Francisco Páez, delegado de Economía del Ayuntamiento.
Ciudadanos podrán adquirir el bono consumo a través de la aplicación bonosevilla.es para poder hacer las compras y de alguna manera incentivar el consumo en el comercio de la ciudad de Sevilla. Cuando hablamos de comercio nos estamos refiriendo al comercio en general, pues desde la pequeña hostelería, servicios de proximidad, como puedan ser pues peluquería, tintorería, es un largo etcétera. Nadie entienda el sector comercio como la tienda de barrio en sí, sino mucho más allá. Todo el comercio en general, incluidos los servicios de proximidad.
Bueno, pues ya es una buena noticia.
Hemos escuchado que no solo son las pequeñas tiendas, también hay peluquería, en fin, todo el que haya decidido apuntarse a esta iniciativa. Por lo visto ya hay hasta 400 establecimientos apuntados, así que muy interesante la iniciativa sin duda porque podemos tener un bono de 50, gastarnos 50 euros y pagar solamente 30 porque el bono de descuento es de 20 euros.
Hombre, pues 20 euros. Oye, son pues 20 euros.
No está ni mal, ¿eh? No
está con 20 mal. Euros llenamos también de vez en cuando la mitad por lo menos del carro de la compra.
Hombre, no está nada mal. Más cositas, un hombre de 69 años ha fallecido esta mañana mientras circulaba con su vehículo por una calle de Castilleja de la Cuesta. Sufrió desgraciadamente un ataque cardíaco y perdió posteriormente el control del vehículo, que terminó empotrándose contra una valla de separación de la calzada con la acera. Aunque acudieron rápidamente los policías locales y estuvieron haciéndole maniobras de reanimación, desgraciadamente la persona falleció y los servicios de emergencia llegados al lugar solo pudieron certificar su fallecimiento. Y este fin de semana ha vuelto la botellona en todo su esplendor a las calles de Sevilla. La policía local ha tenido que emplearse a fondo. Interpuso en la madrugada de este domingo más de un centenar de denuncias en un macro botellón que tenía lugar en la calle Galaxia de la capital hispalense. Eran las 5:45 de la mañana cuando la policía tuvo que desplegar ese dispositivo después de algunas llamadas, entendemos que de los vecinos ya un poco cansados, para disolver esa concentración de jóvenes consumiendo alcohol en la calle. El operativo se saldaba, como decíamos, con más de un centenar de identificaciones. También se pusieron 102 denuncias y fue intervenido un altavoz de grandes dimensiones que usaban los jóvenes para esta improvisada fiesta encima en la calle. Imagínate cómo podía ser ese altavoz.
Encima. Bueno, pues con esto sí que hay que ser inflexible, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la policía local. Inflexibles con el tema de la botellona, porque ya lo que hace falta es llevarse hasta un altavoz para formar la discoteca en la calle. Venga ya, hombre.
Y te recuerdo también, no sé si has oído la noticia, que ya se está intentando retomar un poco la normalidad en el Hospital Virgen del Rocío después de controlarse esa plaga de chinches que era detectada en una planta de observación de este centro sanitario, han sido los propios profesionales, los afectados, los que han confirmado que tienen picaduras en el cuerpo causadas por estos insectos. Además, han señalado que desde el centro sanitario se sacaban al exterior sillones de la zona afectada para eliminar los bichos, y afortunadamente fuentes del Servicio Andaluz de Salud ya han confirmado que esa plaga está controlada y que se mandó rápidamente a una empresa externa de fumigación que actuó en cuanto se detectó este problema en las instalaciones.
Bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir, porque que haya una plaga de chinches en un hospital, a ver, todo puede pasar, porque a veces hay alguien que puede traerlos y dejarlos allí y ya está. Pero estas cosas hay que controlarlas más, que estamos en un centro sanitario. Irene Ramos, ¿y en cuanto al tiempo?
Pues mira, en cuanto al tiempo, ya se fueron esas nubes que nos acompañaron ayer por la tarde-noche, jornada ya un poco más tranquila, con cielo despejado, poco nubosos en la mayor parte de la provincia, viento que va a soplar de componente sur, y ojito porque habrá intervalos fuertes durante la tarde, y temperatura máxima que se va a situar rondando los 33 grados en Sevilla capital.
Pues ala, ¿no querían ustedes otoño? Pues tomen un veroño, porque veroño. Esto se llama veroño. Gracias, Irene.
Hasta luego, un besito.
Dile a Dani Trigo que me traiga lo que le he pedido.
Venga,
por favor.
Voy.
Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué le habrá pedido Mariani Molina a Dani Trigo? ¿Qué le habrá pedido? La mano no, pueden estar completamente seguros. Le he pedido la botella de agua que me la he dejado encima de la mesa, que nosotros, los profesionales que nos ponemos delante del micrófono, vamos siempre acompañados de nuestras botellas de agua, porque tenemos que tener siempre la garganta hidratada. Y yo me la he dejado arriba y hace ya unos 7 minutos se lo pedí, pero él está en otro mundo. Y entonces pues le pedí que me trajera la botella de agua y me la traerá a eso de la 1:10 cuando acabe el programa. En fin, esto es una anécdota que les cuento, pero ahora ya de lo que vamos a hablar es algo mucho más serio, porque ya lo decía Irene Ramos, que Salud activaba desde hoy la vacunación de la gripe para niños, para más de 85.000 niños menores de 5 años. Los pediatras están felices y contentos con esta noticia. Y uno de los que más feliz y contento está, que además nos lo ha contado hace un ratito, es el doctor Ignacio Salamanca, que es el responsable de la unidad de investigación del Hispalense de Pediatría. Doctor Salamanca, bienvenido, ¿cómo está?
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, vamos a ver, nos decía que por fin, esto es una demanda que ustedes llevan haciendo ya desde hace bastante tiempo, concretamente pues desde hace casi 10 años, según tenemos entendido. ¿Por qué exactamente?
Bueno, fundamentalmente es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud desde hace más de una década, y ya venimos en una situación en la que conocemos el impacto que tiene la vacunación infantil, en este caso a todos los niños, a los niños sanos por debajo de los 5 años sobre todo. Primero, porque son los que más padecen la gripe, aunque asociamos la gripe siempre a una enfermedad de mayores, de personas mayores o de personas con patología. Los que más padecen la gripe numéricamente, muy por encima de todas las demás edades, son los niños. Los niños la padecen y además la pueden padecer de forma grave. Muchas de las complicaciones en forma de neumonía, otitis o problemas de incluso requieren hospitalización, son ellos un grupo de edad que lo padecen casi igual que las personas por encima de los 60 años, 70 años. O sea que es una enfermedad que no solo afecta a los niños, sino que además los niños son particularmente el vector de transmisión, o sea, el actor principal de contagio son los niños. Claro. Por eso otros países como Reino Unido, que llevan desde 2014 vacunando, en este caso a los niños por debajo de los 5 años, desde los 6 meses a los 5 años, han conseguido no solo mejorar la salud de sus niños y disminuir la hospitalización, disminuir los casos y la infección, sino además conseguir bajar la tasa de infección y la tasa de complicaciones, incluso en las personas mayores o con patologías.
¿Por qué cree usted que esta medida ha llegado tan tarde a nuestro país, estando recomendada por la OMS?
Bueno, las cosas de Palacio van despacio y obviamente los sistemas que tenemos de salud pública pues van incorporando poco a poco vacunas, pero hay conceptos, sobre todo la parte económica y de inclusión de vacunas, pues hace que a veces sea más lento, en este caso, la inclusión de vacunas. Hay que decir que para este verano esperábamos que el Ministerio, la ponencia de vacunas, hiciera un documento de cara a que a nivel nacional se recomendara la vacunación. No ha sido así. Y bueno, pues hay que explicar que no solo Andalucía va a ser la que tome este primer paso tan importante en lo que es la salud de Andalucía, sino también lo ha tomado Galicia y también la región de Murcia. O sea que ahora mismo son tres comunidades las que no han querido esperar a nivel nacional al Ministerio y han optado por proteger, ¿no?, y hacer esta medida preventiva tan importante.
Bueno, vamos a pensar ahora, porque ya lo hemos visto, bueno, esto existe desde siempre, pero quizás han cobrado mucho mayor protagonismo en la vacunación contra el COVID. Llegan los padres negacionistas que se niegan a ponerle la vacuna a sus hijos, que están en todo su derecho, porque no es en principio una vacunación obligatoria, pero sí sería bueno aquellos padres que están en duda con tantas vacunas, con tantas, tranquilizarles un poco y hablarles de esos efectos secundarios que podría tener esta vacuna, porque estamos hablando en niños desde 6 meses hasta 5 años.
Sí, bueno, mira, pues lo primero que tenemos que decir, que por lo menos aquí desde el grupo IHP llevamos ya casi una década vacunando y recomendando la vacunación a niños, en este caso, de esas edades. Uh-huh. Los estudios de seguridad, de hecho, de la Agencia Europea del Medicamento, uno de esos estudios anuales que se hacen de las vacunas, lo llevamos, la parte pediátrica la llevamos desde el grupo IHP para toda Europa, o sea que somos el centro de referencia de seguridad. Con lo cual puedo hablar un poco con respecto a que llevamos muchos niños andaluces, sevillanos, vacunados, bueno, y de toda Andalucía, y uno, es una vacuna segura, es una vacuna que va a proporcionar, pues como el resto de las vacunas, reacciones locales, enrojecimiento, algo de dolor, unas horas o un par de días en la zona de inyección, que puede producir fiebre, por supuesto, pero son vacunas inactivadas que no van a tener tanta fiebre como, por ejemplo, otras vacunas que tenemos dentro de calendario. Y la cosa más importante que me gustaría transmitir es una experiencia que con gripe hemos visto. Claro, vacunamos de gripe para que nuestros hijos no tengan una fiebre alta de una semana o no tengan una complicación, como he hablado. Uh-huh. Claro, cuando vacunamos no vamos a tener eso. Pero hay que pensar que incluso teniendo una gripe poco sintomática o a veces una gripe que no sea demasiado fuerte, la gripe satura nuestro sistema defensivo y la convalecencia, la recuperación del sistema defensivo después de una gripe puede tardar hasta un mes, mes y medio. Con lo cual, si tengo una gripe o si mi hijo tiene una gripe y va a padecer esa gripe que quiero evitar, pero es que además voy a hacer que su sistema defensivo no pase ese mes, mes y medio, que desde luego no va a estar en casa, va a estar expuesto a otros virus y los virus van a volver. Y termino. Todos los padres que han seguido nuestras recomendaciones de gripe, de alguna forma han percibido que esa temporada, durante ese invierno, sus hijos han tenido o han tenido esa percepción de que han estado mejor a nivel de salud. Y de hecho, una de las cosas más curiosas es que los siguientes años son los propios padres los que vienen y preguntan, oye, ¿cuándo vacuno a mi hijo de gripe otra vez? Porque tienen esa percepción de beneficio en el sentido de salud, ¿no?
Claro, obviamente está usted hablando con conocimiento de causa, que a lo largo de esta experiencia durante estos últimos 10 años, así no me extraña que ustedes aplaudan la medida, ¿no? Y como bien dice, que es verdad que es uno de los colectivos que más transmite este virus, porque bueno, llegan a las guarderías, a los colegios, como es normal, y luego pues la gripe llega a casa. Vamos a recordar a nuestros oyentes que desde hoy se puede vacunar a los niños contra la gripe con cita previa, como se hace con todas las vacunas, exactamente igual que con todas las vacunas. Y bueno, pues si hay enrojecimiento, si hay un poquito de febrícula, lo de siempre, ¿no? El Dalsy, lo que ustedes suelen mandar, vamos.
Yo creo que los padres en Andalucía y con el sistema de salud que tenemos y la confianza, ¿no?, y la relación con la pediatría que tenemos en comparación con otros países, por ejemplo, saben manejar perfectamente una situación de este tipo en la que se van a encontrar esa pequeña probabilidad de efectos secundarios. Uh-huh. Pero desde luego el beneficio es claro. En algún estudio, un estudio que hicimos durante 5 años vacunando a niños, vimos que, por ejemplo, los niños vacunados de gripe respecto a otros niños que no se vacunaban de gripe en la temporada gripal acudían un 50% menos al médico, tenían un 70% menos de prescripción antibiótica y, por tanto, de complicaciones y de volver a ir al médico 1, 2 o 3 veces porque el niño no acaba de estar bien. Con lo cual, aquí estamos hablando de una medida que va a tener un impacto seguro, si alcanzamos altas coberturas, seguro, segurísimo, no solo en la salud de cada uno, sino también en la salud de la comunidad, ¿no?
Pues las cifras hablan y hablan muy claro. Doctor Ignacio Salamanca, responsable de la unidad de investigación del Hispalense de Pediatría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Un placer y, como siempre, gracias por vuestra labor de divulgación.
Gracias a usted, un saludo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdsevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE más Sevilla, 105.8 FM. También en internet y en tu móvil. Colabora Diputación de Sevilla.
Paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Aquí todo tiene dueño, como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Por quererte sin descanso, soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso.
Sí, señor. El paraíso no tiene. Qué me gusta Javier Ruibal y qué me gusta contarles lo que les voy a contar ahora, porque déjenme que les presente a Charo. La pequeña Charo, hija de Nicolás, vivía, estudiaba, jugaba e incluso en ocasiones dormía en la cocina donde su madre trabajaba. Y jugando y mirando, que es como aprenden los niños, descubrió los secretos de la lonja, las elaboraciones de los platos tradicionales, del pollo del campo, las perdices o las codornices, y fundamentalmente la convirtió en una profunda conocedora del gran protagonista de su cocina, el atún rojo salvaje de Almadraba. El oficio lo lleva en la sangre. En 1976, su familia, natural de Tarifa, se traslada a Zahara de los Atunes con la decisión de abrir el primer restaurante del pueblo antes de que el turismo se desbocara y allí no cupiese ni un alfiler, ¿no? Eran otros tiempos, no había competencia, básicamente porque tampoco había mucha gente, porque Zahara de los Atunes antes era un pueblo muy chiquitito. 25 años después, en 1996, Charo vuelve a repetir esa gesta familiar instalándose en una nueva zona, por entonces desprovista de negocios hosteleros. Una apuesta además constructiva y pionera en Zahara de los Atunes, Atlanterra, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues ahí es donde nace La Sal de Zahara, que es la ópera prima del actual grupo La Sal y en un entorno maravilloso, ¿no? Es un entorno además donde ella trabaja, su creatividad, el estudio y la selección exhaustiva de la mejor materia prima. Y todo esto han convertido un sueño, este sueño, en una referencia gastronómica que miles de comensales han disfrutado hasta el día de hoy. Y además, encima se vienen a Sevilla. Es un restaurante donde a mí me ponen los dientes largos cada vez que la gente de deportes va, que me dice dónde están, que están en Atuna Zahara, que yo no puedo ir, y me da mucho coraje. Entonces yo estaba diciendo, bueno, pues yo quiero conocer a la mujer que está detrás de todo esto, que se llama Charo Álvarez Araujo. Y Charo la tengo al otro lado del teléfono, a la que ya voy a saludar. Querida Charo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues deseando conocer un poquito más este grupo, que claro, que llegan los bandarras de deportes y nos dicen, estamos aquí y vamos a comer no sé qué y estamos en el mejor sitio del mundo. Bueno, pues digo, pues vamos a conocer a Charo y que me cuente, después de 25 años que hace ya que emprendiste este negocio, ¿cómo han sido estos 25 años?
Bueno, pues como yo siempre digo, son muy largos, aunque se me ha hecho corto porque parece ayer. Yo terminé mi carrera y monté mi propio negocio, me independicé de mi familia.
Ajá.
Ellos seguían teniendo su negocio en Zahara de los Atunes, que fueron el primer restaurante de Zahara, y me fui para Lanterra. Entonces, bueno, lo miro para atrás y dice, cuánto ha pasado, cuánto he vivido, cuánto... Y pero luego dice, y qué rápido todo, ¿no?
Y qué rápido.
Sí. Javier Ruidal iba mucho a Zahara, vamos, y a la Sal.
Sí,
me
claro.
Encantan sus canciones y él iba también por allí mucho. Uh-huh. Pero hace ya, como ya Zahara es más masificado más, pues el turismo también ha cambiado un poquito.
Claro, claro. Oye, en estos 25 años además tienes una trayectoria impecable porque no te ha ido nada mal con la Sal de Zahara. Has ganado bastantes premios otorgados por jurados profesionales, por críticos gastronómicos, o sea que no te ha ido nada mal. Tú en 2009 decides exportar tus conocimientos aquí, a nuestra ciudad, Sevilla, nace la Taberna La Sal. ¿Y cuál fue tu motivo de abrir en Sevilla?
¿Cómo? ¿Perdona?
¿Que cuál fue la razón de abrir aquí en Sevilla, de abandonar Zahara y decir, o dejar Zahara y venirte a Sevilla a abrirnos la Taberna La Sal?
Bueno, en Sevilla vine en el 2007 porque, uh-huh, bueno, cambié un poco mi vida profesional y estuve de asesora financiera en un banco. Uh-huh. y claro, me vine a Sevilla a descansar un poco de la hostelería, hacer un quizá dentro de la... Y yo tenía mi propio negocio, seguía teniendo mi restaurante allí en Zahara,
sí,
pero lo llevaba mi cocinero, bueno, mi
equipo. Tu gente, ¿sabes?, de confianza.
Yo no estaba al frente de día a día, uh-huh, pero ellos lo llevaban. Uh-huh. Entonces estaba aquí, me daba la oportunidad de estar en Sevilla, aprender otro oficio. Y claro, aquí en Sevilla fue la época de la crisis, yo decía, bueno, en Sevilla no existir, en Sevilla están todos los bares llenos.
Ajá.
Y ya comprendí que verdaderamente mi vocación y mi trabajo era la hostelería, entonces miré locales y, bueno, ese fue el segundo que vi, la calle de Doncella, que es una casa sevillana, y me enamoré de esa casa.
Sí.
Y cuando entré, digo, aquí tengo yo que estar, porque soy chiquitito, está en el barrio de Santa Cruz, que es lo mejor del mundo entero.
Sí.
Me voy a cambiar el mar por el barrio de Santa Cruz, por esos paseos hacia la catedral y tal. Uh-huh. Y aquí me quedé, vamos, fue verlo y en menos de un mes lo abrí.
Ahí es donde abres, sí, la Taberna La Sal, pero sí, luego... Perdón.
Aquí la idea era de, como yo venía de restaurante de Zahara,
sí,
con mucho pescado, con mucho atún, pues yo lo que quería aquí era, de hecho puse una parte que era el tapeo sahareño, que de hecho ahora ya este año he vuelto a abrir, que ahora me preguntará por ese tapeo sahareño, y abrí con una, y por eso le llamé Taberna La Sal, pero, uh-huh, que realmente es restaurante, que, uh-huh, no mi buque insignia aquí también en Sevilla, y es cada vez ya es el restaurante petit que le llamamos, el pequeño, bonito, bien hecho, mi niña bonita, vamos.
Es tu niña bonita, pero el año pasado inauguras el nuevo establecimiento Atunazara, que es desde donde se han hecho varios programas de esta casa. ¿Qué buscas entonces con este nuevo restaurante si tienes a tu niña bonita?
Claro, pues es que la niña bonita es una casa antigua sevillana con un patio y tiene muy poca terraza. Entonces, uh-huh. Aquí en Atunazara lo que hacemos es tener una terraza grande enfrente de los jardines de Murillo, con mucho sol. También fue, lo abrimos en la época de la pandemia, que todo el mundo buscábamos terraza.
Sí.
Y hay una barra muy larga, tenemos la oportunidad de tener una vitrina de pescado también, como en Zahara. Entonces, aquí en Atunazara lo que hacemos es el concepto de Zahara, porque yo en Zahara tengo una barra muy grande, luego tengo una terraza delantera que da al mar, y la gente, lo mismo, el que sube de la playa a sus casas, pues se toma una cervecita y una tapita, pero tengo mi restaurante de alta gama, como yo digo, dentro, uh-huh. En la sala de Zahara. Entonces aquí el concepto era eso: vente, pasea, tómate una tapa, tómate un pescado bueno, tómate un marisco. Es como el recuerdo de Zahara, ¿no? De la barra larga, grande. De
y traértela a Sevilla.
Claro, la tengo aquí, sí,
uh-huh.
Sí.
Oye,
muy buen pescado, muy buen marisco, muy, y muy buen atún.
Y este año, además, no tienes bastante, que vas y abres el hermano pequeño del grupo La Sal, Sal de Tapas. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí?
Ahí eso sí que es una chuchería, ¿vale? Ahí ya queremos poner
una chuchería,
un poquito de vino, uh-huh. Pero muy, muy escogido, botellitas de vino. Y te voy a poner una copita de vino de Arco de la Frontera, donde te explico el porqué de ese vino, una tapita pequeñita y rápida que te puedas ir, ¿sabes? Algo más de paso.
¿Dónde está eso?
Y claro, como no tiene cocina, pues algo...
Sí, como más ligero. Tapacía. Pero dime dónde está.
Está en Cano y Cueto número 3.
Ah, en Cano y Cueto número 3. O sea, tú no dejas de moverte por la misma zona, ¿no?
Sí, al final estamos en el mismo sitio, uh-huh. Porque es más fácil.
Ya veo.
Para la logística estamos ahorrando energía, ¿sabes?
Claro, claro. Y tú lo tienes más cerca y te metes de un lado a otro. Vale.
Y así puedo controlarlo. Y luego, es que este sitio para mí de Sevilla, yo creo que es lo mejor de Sevilla.
Bueno, es que estamos hablando de la zona de Jardines de Murillo, la zona de toda la alfalfa, el principio de la alfalfa, o sea que estamos hablando de una zona muy emblemática. Oye, aquí no queda la cosa, así que me gustaría que me contaras cuál es la nueva línea de negocios que tienes en ciernes, porque veo que eres una mujer inquieta, ¿no? Tres veces lo siguiente.
Uy, siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Siempre, ahora estamos también, lo último que tengo en mente es el catering, ¿no? Pero catering exclusivo, de ir a una casa y hacer de comer lo que nosotros tenemos aquí, el morrillo, que sí, morrillo a la sal, que sí, el pescado y tal. No es un catering de dar bodas. No,
vamos, que
no.
te llamo.
El cocinero en casa.
Por eso digo, te llamo y te digo, oye, mira, Charo, necesito un cocinero en casa, que tengo una cena para no sé cuántos comensales, y vosotros lo traéis todo.
Sí. Vamos, todo.
Me parece fantástico.
Voy hasta yo.
Oye, por favor. ¿Y esto dónde hay que ponerse en contacto contigo, hija?
Pues cualquier restaurante que tengamos, ¿le doy el teléfono?
Sí, claro, por supuesto. Verás tú cuánta gente lo va a estar apuntando.
Bueno, pues aquí en Sevilla sería el 954-53-5846, que ese sería la sal de calle Doncella, uh-huh. Y ahí ya dejan toda la información. También ya en la página web...
La página web, ¿cómo se llama? ¿Grupo La Sal?
grupolazar.com.
Eso es. Brevemente, porque me he quedado sin tiempo. ¿Por qué el sevillano debe visitaros? ¿Qué diferencia nos vamos a encontrar? Bueno, la diferencia que nos vamos a encontrar en cada lugar nos las has explicado. Pero ¿por qué tengo que visitarte? Porque tengo que visitarte, obviamente.
Yo creo que tenemos el mejor atún de Sevilla. Lo ponemos de 3.000 maneras. Tenemos una materia prima impresionante, también tanto pescado, carne. Hacemos unos arroces espectaculares. Yo intento que el cliente siempre sea el protagonista y que salgan contentos. Y creo que precio, calidad, calidad-precio, estamos muy bien. No somos excesivamente baratos, ni somos, quiero decir, que precio-calidad estamos dentro de lo que cada uno... Vamos, dentro de lo normal.
Pues
digamos, lo que queremos es eso, que el cliente sea su sea el protagonista de todo.
Pues estos establecimientos, como ustedes han podido oír, están, pues la Taberna La Sal, en la calle Doncellas número 8 de Sevilla, Atún Azahar Abba y La Sal, está en el Paseo Catalina de Rivera número 4, también en Sevilla, Sal de Tapas en calle Cano y Cueto, Sevilla, y la próxima cena que dé yo en mi casa me la van a dar ellos. Querida sí, sí. Charo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y a ver si la veo por aquí, ¿no?
No, como que si me ves, claro que me ves, como que te voy a llamar y te voy a decir cuándo voy.
Un ratito libre.
Eso es, que podamos juntarnos y departir. Gracias, Charo, un abrazo grande.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariano Molina.
Oye, mamá, estoy pensando en cortarme el pelo, pero estoy cansada de ir a la peluquería de abajo, siempre me cortan igual. Quiero algo nuevo.
¿Y si probamos Selecta Peluqueros? Mi amiga Ana los conoce y solo habla maravillas de ellos. Y sus fotos en las redes tienen cientos de likes.
Por fin, pídeme cita.
Venga, yo también me apunto.
Peluquerías hay un montón. Con fácil aparcamiento, actualizada en tendencias, con precios razonables y la garantía de tu sonrisa al mirarte al espejo, solo hay una. Selecta Peluqueros Alfonso Delgado. Centro Comercial Carrefour de San Juan de Aznalfarache.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Miren, yo cuando oigo esta música es que estoy viendo ahora mismo a Peter O'Toole caminar por la Plaza de España, verle montado en un camello por el desierto, no sé a qué desierto se fue, si fue a Marruecos o se fue a donde fuese, pero sí me acuerdo de esas imágenes maravillosas del gran edificio que alberga actualmente Capitanía en la sede militar terrestre, no me acuerdo qué cuál es exactamente, qué número tiene, pero les vamos a hablar de en nuestra Sevilla Oculta, de esos rodajes que se han hecho en nuestra ciudad, que precisamente ahora ha comenzado ya el rodaje de, no sé si es película o es documental, se titula Aníbal y habla sobre la vida de Aníbal González. Naturalmente, bueno, pues ya saben ustedes que Aníbal González fue quien hizo la Plaza de España, como grandes edificios también emblemáticos de Sevilla, ¿no? Lo vamos a hablar con nuestra historiadora, con Virginia López, en esta Sevilla Oculta, que aunque sabemos que a los actores y actrices de Hollywood les ha encantado venir a Sevilla a rodar, pero hay muchas cosas que no conocemos y que ella nos va a contar. ¿Qué tal, querida Virginia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mariani. Pues encantada de estar un lunes más contigo.
Bueno, cuéntanos, porque además de Lawrence de Arabia, que fue quizás una de las primeras películas que puso a Sevilla en el mundo mundial, ha habido después muchas más.
Sí, realmente este tema del cine, que a mí me apasiona, pues daría, bueno, pues para casi un programa entero, con lo cual, cuando más adelante podamos retomarlo, pues podemos hablar de diferentes etapas, ¿no? En cuanto a rodajes, pues sí, Sevilla se ha convertido en meca del cine. Justamente en el 2019 hubo más de 100 rodajes, se está recuperando esa cifra, Y Lord de Arabia quizás es el rodaje más simbólico, hasta que llegó el de Star Wars.
Estamos escuchando. Mira lo que me pasa.
Claro.
Y estaba Natalie Portman en la Plaza de España, que tuneada, porque estaba tuneada prácticamente, y hemos visto también a Sacha Baron Cohen, hemos visto a quién
también,
más.
Sí, bueno, como curiosidad, el director David Lynch, que es el de Los de Arabia, pues también rodó en Sevilla, es un dato poco conocido, rodó escenas de un film muy, muy famoso y espectacular, que es El puente sobre el río Kwai. Y como curiosidad, en la película La batalla de Inglaterra, que es del año 66, pues Tablada se convirtió en parte de Francia. Ah. Utilizaron logística de la aviación hispalense para esa película. Y si te parece, voy a hablar de los orígenes del cinematógrafo en Sevilla, y esto ya pues algunas curiosidades, ¿no? Sí. Bueno, pues el cinematógrafo de los hermanos Lumière, que se estrena el 25 de febrero del año 1895, pues llega a Sevilla medio año después, justamente en un local de variedades llamado Teatro Suizo, que ha tenido continuidad, porque después fue el Teatro Imperial y actualmente es la librería Verbo, que mantiene el escenario, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí, el 17 de septiembre del año 1896, los sevillanos asistieron por primera vez a una serie de largometrajes, que duraban segundos o minutos, y gustó muchísimo. Y como curiosidad, era una atracción barata, para permitírsela, según el jornal de un obrero de la época. Entonces, pues, como gustó muchísimo en la ciudad, pues enseguida otros teatros de variedades. Esto lo indica el historiador Carlos Colón, que es un experto en el cine en Sevilla. Pues nos habla de que otros teatros, como en el Duque, pues también enseguida se sumaron a esa moda. Y quien quiera conocer los orígenes del cine en Sevilla, pues le recomiendo la obra de la profesora Mónica Barrientos.
Ajá.
Que es un estudio muy exhaustivo de las primeras décadas de Sevilla, porque el cine pasó de ser algo entretenido a convertirse en una narración de historias, y también con un fondo social y político. El cine, como se sabe, pues puede expresar muchísimas ideas, ¿no? Y como curiosidad, pues en los años 30, justamente durante la República y ya después posteriormente con la dictadura, se potencia la imagen más tópica, ese San Benito que nos han puesto, por así decirlo,
sí,
de esa Sevilla de paredes encaladas, rejas, geranio, bar de Santa Cruz. Todo eso viene con una serie de títulos asociados al cine folclórico, porque se asociaba el cine de Sevilla, o el cine andaluz, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall, que se ambienta en un pueblo castellano, como se sabe, pues ese pueblo se decora con estilo andaluz. Lolita Sevilla, precisamente, que tiene ese nombre y era natural de la ciudad, pues se viste como una flamenca. Es decir, que en cualquier zona de España, pues se proyectaba esa imagen andaluza, ¿no? Y en los años 50, pues hay una serie de películas que llevan el título de la ciudad. Por ejemplo, Sucedió en Sevilla, con Carmen Sevilla, que es nuestra gran actriz, que precisamente ayer cumplió 92 años. Ella ya había rodado, voy a hablar un poco de ella en homenaje, porque ella rodó su tercera película, ya tiene un papel de protagonista y tiene un título muy curioso, Jalisco canta en Sevilla.
Con Jorge Negrete. Sí, sí.
Y de todo es conocida la anécdota de que cuando llegó el tren a la ciudad, como las chicas estaban gritándole, ¿no? Con mucho fervor, pues dijo algo así como, no hay hombres en Sevilla. Bueno, pues ella, Carmen Sevilla, es la protagonista de la primera película española en ser nominada a los Oscars.
Ajá.
Se trata de La venganza, Juan Antonio Bardem. Y ahí también ella tiene un rol de protagonista con Jorge Mistral.
Uh-huh.
Entonces, pues, es la primera película que fue nominada a los Oscars. Y, como curiosidad, en los últimos años, en los grupos de Facebook, pues, se han difundido unas imágenes que no eran realmente conocidas y que despiertan mucha curiosidad. Porque la singular Brigitte Bardot, que despertaba tanta admiración en los 60 y, bueno, finales de los 50, pues llegó a rodar en Sevilla. Ella debutó con el famoso film de Y Dios creó a la mujer, con Roger Vadim, que despertó tanto escándalo y tanta admiración.
Se casó,
pues,
¿eh?
En el siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, Roger Vadim es un hombre fenómeno, porque ha estado con las tres mujeres más guapas del mundo.
Correcto.
Hasta con Jane Fonda, hasta con Catherine Deneuve. Ese hombre es admirable, sí, vamos.
Muchacho, ¿no? Tiene que tener por ahí algo que no sabemos qué.
Un encanto, totalmente. Pues, Pues en el 59, sí. Aquí en Sevilla, y durante la feria, que también ha sido un escenario cinéfilo, sí. Pues se rodó un film que tiene el título, la traducción sería como La dama y el pelele, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues hay fotografías del rodaje de ella por la zona de la Enramadilla,
sí.
En la feria.
Sí.
Y como curiosidad, en el año 77, Buñuel... Sí. Rodó una versión muy libre, porque esa película está basada en una novela francesa, que sí. Fue también un tanto escandalosa, a sí. Principios del siglo XX. Pues basándose en esa novela, en una versión muy muy libre, al estilo de Buñuel, inconfundible, pues rodó una película que es una de las más importantes de su filmografía, y la rodó justamente aquí en Sevilla. Lleva el título de Ese oscuro objeto
del deseo.
Exactamente, la protagoniza Fran de Rey, con una jovencísima... Ángela Molina,
uh-huh.
Y un fotograma que se difunde es una escena tomada en lo que hoy día es la terraza del Corte Inglés,
sí.
Que entonces no estaba abierta al público,
sí.
Y que se ve la Giralda al fondo, pues sí. Una escena en la que está en una especie de velador, pues el gran Fernando Rey, y aparece pues eso, nuestra ciudad con nuestro símbolo, ¿no?
Pues...
con la Giralda, ¿no?
Querida, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que seguir hablando de cine y de historia.
¿Me dejas un segundo?
No, te dejo medio nada
vale.
más.
Vale, pues nada, hoy es 17 de octubre. En el 18 nació Rita Hayworth, que tiene un origen sevillano, con Castilla de la Cuesta. Y si me permite, voy a recordar a un actor muy admirado por mí, que nació tal día como hoy, en 1920.
Ya te has comido el tiempo.
Montgomery Clift, ya está.
Montgomery Clift, mira que me gustaba a mí ese hombre. Gracias, un besito y hasta el lunes.
Un abrazo.
Que me voy volando, como que se ha comido en un segundo, se ha comido dos minutos. Rafael Almansa, todo tuyo.
Aquí estamos.
Pues ya no te voy a pedir ni que me hagas el resumen. Sean felices, señores. Mañana nos encontramos a las 12:30.
Adiós.
COPE Sevilla,